Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Palabra del Señor. Bueno, hermanos, cortita esta lectura que hemos hecho del Evangelio de San Lucas, porque mi intención era hacer cortita la enseñanza también, para poder salir, los que tengan que salir, pues salir a tiempo y no alargarnos demasiado, como el otro día, el martes pasado. Como podéis imaginar, hoy la palabra que he escogido pues es una palabra acerca de María. Acabamos de celebrar el mes de mayo dedicado a la Virgen, y yo pues he pensado, bueno, pues aunque estemos en el mes de junio, ya ha pasado un poco el mes de la Virgen, hablar de María pues siempre es una cosa muy, muy bonita. Bueno, pues esta palabra que aquí, que San Lucas nos presenta a María, es el testimonio de una mujer del gentío que levanta la voz y dice pues una palabra: dichosos, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús cambia esto que dice esta mujer y dice otra palabra todavía mucho más bonita, mucho más fuerte, y que además se identifica mucho más con la persona de María: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Ya no se dirige a María, sino, o si se dirige a María, se dirige no tanto como María, como persona, ser humano, que tuvo la grandeza naturalmente de ser la madre de Dios y de concebir en su seno a Jesucristo, sino que se dirige a todos los cristianos, a todos los discípulos de Jesús, a todos los que siguen a Jesús. Y veladamente San Lucas pues está poniendo a María como figura, como arquetipo, como ejemplo de seguir a Jesús. ¿Cómo seguir a Jesús? Y lo voy a seguir claramente pues con esta palabra: escuchar la palabra de Dios y guardarla. Bueno, pues yo creo que esto es lo que hizo María, pues lo podemos ver, lo que nos dicen los evangelios: escuchar y guardar. Y voy a empezar a decir la primera palabra que dice, es bienaventurados. Pues esto es una palabra, pues el discípulo está llamado a ser bienaventurado, es decir, bienaventurado quiere decir ser feliz. Y esa es la palabra a la que cada uno de nosotros, al seguir a Jesucristo, al escuchar la palabra y a guardarla, estamos llamados precisamente a ser eso, felices, bienaventurados. En la Biblia pocas veces se llama bienaventurada a una mujer. Sería por la mentalidad de la época, que todavía subsiste hoy un poco, un tanto machista, pero de hecho es que nunca en la Biblia se llama a una mujer bienaventurada. Sin embargo, el Evangelio ha cambiado esta manera de pensar y a María pues se la llama bienaventurada. No muchas veces, en este caso es una de ellas, pero solamente en dos momentos se dice de María que es bienaventurada. La primera vez es su prima Isabel, cuando se encuentra con ella: dichosa tú que has creído la palabra que te ha dicho el Señor. Y la otra palabra pues es esta mujer anónima, que de la multitud, desde el gentío, se levanta y grita diciendo pues esas palabras: bienaventurada, dichosa tú que has amamantado a ese niño que lo has llevado en tu seno, que Jesús después cambiaría. Bienaventurados somos nosotros, dice Jesús, porque hemos escuchado la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Y bueno, pues el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como también otra bienaventuranza que aparece en otro libro también de la Biblia, que es el libro de los Salmos. comienza precisamente con esta palabra: bienaventurado el hombre que no sigue el camino de los impíos, ni se sienta en la asamblea de los malos, sino que escucha la palabra de Dios, medita su ley día y noche. Ese es verdaderamente el bienaventurado, y ese es precisamente pues el que va a ser feliz. Y el Evangelio pues nos presenta a María como esta persona bienaventurada, figura de cada uno de nosotros, los discípulos que seguimos a Jesús. O sea que San Lucas, cuando está diciendo esto, estas palabras, o Jesús mismo, está pensando en María, es decir, aquella mujer que verdaderamente pues escuchó en una tarde normal, en una visita aquella que le hizo el ángel, aquella palabra que la decía: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, pues esa noche tan bonita, o ese día en que se apareció el ángel, pues María recibió aquella palabra, la recibió, y allí comenzó pues su historia, su vocación, la vocación de María. Esta visita del ángel a María, en una situación muy concreta, nos la pone el Evangelio de San Lucas en un contexto histórico muy especial. A San Lucas le gustan mucho los dípticos, compara la primera y la segunda parte. La primera parte es el nacimiento de Juan el Bautista, la segunda parte es el nacimiento de Jesús. La primera parte es la visita de un ángel a Zacarías, en la que le anuncia también el nacimiento de Juan. Y la segunda es la visitación, la anunciación del ángel a María. Bueno, pues esta historia está enmarcada en un contexto histórico, que nos dice San Lucas. Dice: en tiempos de Herodes, el rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, y luego pues nos cuenta un poco la historia de este hombre. Y vemos cómo en esos dos momentos el ángel visita a María en un contexto en el que todo está como envuelto en lo sagrado. Se realiza en el templo con humo, con oraciones, con ritos, y también incluso podemos decir como una respuesta a una petición de Zacarías a Dios. Sin embargo, el otro es completamente distinto. No es en un contexto sagrado, como puede ser el templo, sino es en una casa normal. María está en su casa haciendo las cosas normales, y allí es donde Dios, el ángel, por medio del ángel, la visita y se aparece en medio de ella. Por eso podemos decir que Dios escoge, nosotros siempre pensamos que Dios escoge la historia, que son los acontecimientos históricos estos grandes los que hacen un poco y transforman y cambian, realizan los grandes cambios de la historia. Sin embargo, para Lucas y para nosotros los cristianos, estos cambios se realizan pues desde la sencillez, desde la pequeñez, y María pues es este pequeñez donde la historia del mundo verdaderamente cambiará. No será Herodes el que dé un giro a la historia, sino será esta humilde mujer, esta jovencita que acoge, escucha la palabra de Dios por medio del ángel. Podemos pensar que el San Lucas, cuando quiere hablar de la vida cristiana, que es precisamente que es ser un cristiano, un discípulo de Cristo, que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pues Jesús lo hace, Juan Lucas lo hace pues por medio de la vocación de esta mujer, de María. Y por eso pues nos habla en el Evangelio, no mucho sitio, nos habla casi todo lo que nos dice de María es en los Evangelios de la infancia, al principio. Allí es donde Jesús, donde Lucas y los evangelistas pues nos hablan de la Virgen. Entonces, más tarde volvemos a encontrar a María pues en otro evangelio, en el Evangelio de Juan, y también al principio, en el comienzo del ministerio de Jesús, en las bodas de Caná. Y luego al final, en un momento pues muy extraño, muy donde Jesús entrega, le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo. La primera vez que Jesús se dirige a su madre con ese nombre de madre. Bueno, pues estos relatos de la infancia, estos relatos donde se nos habla de María y lo que se expresa un poco la vocación de esta mujer, no tienen tanto la intención de decirnos los inicios, es decir, cómo comenzó toda esta historia, ¿no? Sino que tratan de hacernos un poco la síntesis de lo que fue la vida de María, y por eso después ya no va a hablar más de ella, porque ya lo ha dicho todo en ese primer momento. Y como os digo, pues si queremos saber algo acerca de María, donde tenemos que ir es precisamente a ese relato de la vocación. Allí es, podemos encontrar un poco, no el comienzo de la vida de María, sino la síntesis de toda su vida. Es un poco como, al final, cuando uno se muere, pues le hacen una necrología y cuentan un poquito en resumen toda su vida. Pero esto se nos hace no al final, cuando uno ha muerto, sino al principio. Es lo que se hace con María. O sea que si queremos ver toda la vida de María, no solamente el principio, sino toda la vida, lo que fue la vida de María, es precisamente en ese relato de la vocación. O sea que esa vocación, ese relato, incluye toda la vida. Y así sucede con todos y cada uno de los relatos de las vocaciones que tenemos en la Biblia. De Moisés, de Elí, de Elías, de Eliseo, de Samuel, de Josué, todos. Cuando relatan su relato de vocación, nos está hablando no solamente de ese momento primero de su vida, cuando le llamó, sino de toda su vida, está un poco resumida en ese primer momento de su llamada. Es como una presentación, un cuadro de miniatura de todo. Sabéis que los códices unas veces pues presentan la primera letra del códice, es muy grande, y después ya son chiquititas, y la primera normalmente se presenta en un dibujito, pues lo que se va a hablar en ese párrafo, para que te enteres un poco después de lo que más se te va a decir en ese párrafo. Bueno, pues así es como esta vocación es una especie de bosquejo, una especie de diseño de lo que va a ser la vida de María. Por tanto, cuando leemos esta vocación, pues estamos leyendo en síntesis toda la historia de María. Es un poco el resumen, el sumario. Y bueno, pues eso es lo que ahí se nos quiere un poco decir. Y San Lucas en este relato de la vocación de María, el anuncio del ángel, pues es precisamente una imagen sintética de María. Y también es una respuesta a la palabra de aquellos que decían que María era bienaventurada, era feliz, porque había concebido en su seno a Jesús y la había amamantado. No. La respuesta de Jesús es no, es bienaventurada más bien porque ha escuchado la palabra de Dios, se ha fiado y la ha puesto en práctica. Bueno, pues esta es la palabra que el Señor pues le dio a María y que ella acogió. Luego hay un rasgo muy importante también en los evangelios que nos dice un par de veces que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y también otro mismo hecho en el relato del nacimiento de Jesús, que parece una cosa anecdótica, que muy bien podía no haberlo dicho en aquel tiempo que costaba tanto escribir las cosas, pues decir lo esencial. Pero San Lucas nos dice que María cogió al niño, lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre. ¡Qué tontería! ¿Para qué decir esto? Que lo envolvió no en pañales, sino en fajas. Antes no se utilizaban pañales, se utilizaban unas telas que envolvían al niño. Probablemente era para que el niño pues pudiera, para protegerle un poco la espina dorsal y que pudiera crecer sano, fuerte y orondo. Pero está diciendo un poquito lo que fue la vida de María. Es no solamente ese escuchar la palabra de Dios, sino guardarla, acogerla. Y qué mejor que acoger y guardar una cosa que protegiéndola y envolviéndola con cuidado. Y se nos dice San Lucas también que María guardaba y meditaba estas palabras en su corazón. Bueno, pues este gesto que trae, tan banal, tan nimio, que podía haberse evitado muy bien, pues nos está un poco reflejando la actitud de María, esa segunda parte de aquellos que son discípulos de Jesús y que son llamados bienaventurados, es decir, los que guardan, envuelven la palabra de Dios, los que la protegen, los que dejan que esa palabra pues no se pierda, un poco los que la custodian, la guardan. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo pues los evangelistas, os digo, cada uno presenta al discípulo de Jesús pues de una manera completamente distinta, matices distintos. Por ejemplo, para el Evangelio de San Marcos es un poco más negativo, digamos, con los discípulos, pues presenta al discípulo de Jesús como un aprendiz. Un aprendiz que comienza ese itinerario de seguimiento de Jesús, pero nunca llegará a entender y comprender quién es Jesús. Es decir, son tontos los discípulos, es decir, o buscan riquezas, poderes, o no entienden ni una palabra de lo que Jesús está diciendo. En definitiva, que los discípulos en el Evangelio de San Marcos pues son siempre aprendices, siempre están aprendiendo, lo cual es bastante bonito para cada uno de nosotros, para que no nos lo creamos. Y entonces es como si, después de haber muerto Jesús y todo, les manda a Galilea y les dice que todo comenzó allí y que vuelvan a empezar de nuevo. Es como el que te dice, bueno, pues haz otra vez el seminario de la vida en el Espíritu porque te viene muy bien. ¿Para qué repetir tanto? No, pues te viene muy bien porque es que estamos siempre aprendiendo y siempre tenemos que comenzar de nuevo. Y es por eso por lo que una vez, cuando llegan a Galilea, pues empiezan otra vez, son invitados los discípulos a comenzar este nuevo itinerario de seguimiento de Jesús, porque no se han enterado ni palota de lo que Jesús había venido a hacer. No se habían enterado de nada. Bueno, pues así son los discípulos en el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Mateo es un poco distinto. Para San Mateo el discípulo es aquel que sabe unir lo viejo y lo nuevo. Es un judío que tiene que aceptar una novedad, que es la del Evangelio. Pero tampoco quiere renunciar a sus raíces judías. No quiere renunciar a que ha sido toda la vida perteneciente a la fe de Israel. Y entonces, pues, para él, el discípulo ideal es aquel que saca de su bolsa o de su arcón tanto las cosas buenas como las cosas nuevas como las cosas viejas. Todo vale. Entonces es el que, para San Juan, el discípulo, ¿quién es el discípulo? El discípulo es aquel que es el discípulo amado, es decir, aquel que es amado por el Señor. Y por eso Pedro, cuando va a lavarse los pies con los discípulos, cuando se va a lavarse los pies, le dice Pedro, dice, tú lávame a mí los pies. ¿Cómo que no? Yo, tú me lavas los pies. Y le dice, si no te lavas los pies, no tienes parte en mí. Y de hecho hay una especie de comparación entre el discípulo amado y Pedro. El discípulo amado es el discípulo verdadero, aquel que se deja amar por el Señor, es verdaderamente el que es un poco seguidor de Jesús. Y San Lucas, para San Lucas, el discípulo amado, el verdadero discípulo es ese que escucha la palabra de Dios y la guarda, que la cumple. Y la figura más importante, el prototipo, el arquetipo, la que refleja más bien este discípulo, es precisamente María. Y es por eso por lo que la empieza la Anunciación con esa imagen de María, que es verdaderamente la discípula verdadera que escucha. Bueno, ¿y quién es el discípulo para eso? ¿Cómo vivió María el discipulado? Pues en esa Anunciación vemos la primera reacción de María ante la llamada de Jesús, del ángel, que la invitaba a ser madre de Dios, que es muy animada, pues no, es normal, la turbación. Y oímos el profeta Isaías que dice, bienaventurado aquel, no bienaventurado, pero dice, habla muy bien, aquel que se estremece ante mi palabra. Es un poco este estremecimiento, esta turbación ante la palabra de Dios, lo que hace de María una verdadera discípula. Y después de la turbación, que a nosotros no nos gusta, y verdaderamente cuando la palabra no nos llega, como a los apóstoles cuando el día de Pentecostés, esa palabra de Pedro, que les un poco les atravesó el corazón, que les llegó profundamente, pues es esa turbación. ¿Qué tenemos que hacer? María responde: ¿cómo será eso? Ante la turbación, María está un poco perdida también y no sabe cómo responder, y por eso pues dice, no entiende. Entonces le dice: ¿cómo será eso? También a Dios le pide un poco clarificar un poco cuál va a ser su misión y cómo se va a realizar aquello que va a preguntar. Responde con una turbación primero y después con una pregunta. Es como si Dios le hubiera mostrado el proyecto que tenía para ella, y un proyecto que no tendrá fin, y ella se pregunta, pues eso, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Y ella responde diciendo que no conoce varón. Nosotros normalmente esta expresión la hemos entendido de una manera biológica, pero en realidad pues es mucho más profundo que eso. Para Lucas, Dios es aquel que hace las cosas que son imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Y no hay nada imposible de dos maneras. Una, se refleja en las dos figuras que aparecen en el Evangelio. La primera es la figura de María y la segunda es Isabel. En Isabel es imposible porque, como se dice, ya se le ha pasado el arroz. Es decir, Isabel ya no. Ha llegado el momento que ya no puede dar más de sí. Pues ahí, en ese momento, Dios también actúa. No hay pasos de arroz para el Señor. También ahí actúa. Lo mismo que nos lo creerá Nicodemo. ¿Cómo, siendo tan viejo, puede volver a nacer de nuevo? Pues sí puedes nacer de nuevo, porque para Dios no hay nada imposible. Eso se ha pasado en exceso, es decir, que Isabel ya, como Sara, ya no puede concebir. Es un seno estéril. Ya no hay manera de dar luz ahí al Hijo de Dios. Eso es, pues, una manera que Dios se hace, es decir, que es poderoso y que se hace presente donde todo parece imposible y los signos que da son imposibles. El otro es el caso de María. Demasiado pronto. María concibe, es decir, llegan las cosas cuando no te las esperas. Y eso también crea una cierta, es decir, incredulidad. María era demasiado joven para poder concebir en el seno a su hijo, al Hijo de Dios, el plan de Dios. Sin embargo, pues Dios también era ahí se hizo de alguna manera el presente. Bueno, pues el anuncio del ángel a María, que es la vocación de María, también vemos un poquito pues la imagen de otra vocación que hay en el Antiguo Testamento, que es precisamente la vocación de Moisés. Bueno, pues María también es un poco pues la que va a sacar a ese pueblo que es incapaz de la esterilidad, a hacer posible un nuevo nacimiento, un nuevo momento de la historia, y María pues va a ser un poco la que va a hacer, Dios va a hacer posible en ella, y le va a responder pues a la objeción de María, ¿cómo podrá ser eso? Pues el ángel la responde con el yo estoy aquí, el Señor está contigo, que es precisamente la misma, se da el mismo entre Dios, entre el ángel y María, y Dios y Moisés, cuando le dice Moisés a Dios, y cuando vaya al faraón y me pregunte, ¿y tú quién eres? O cuando vaya a mi pueblo y les diga, salid de Egipto, que Dios os quiere liberar, y me digan, ¿pero a ti quién te ha mandado? ¿Qué les voy a responder? Pues Dios le responde a Moisés con esa palabra tan fuerte y que tanto ha influenciado en toda la tradición. Le dice, tú les dices sencillamente, yo soy, te envía a vosotros. Yo soy, te envía a ti, faraón. ¿Qué quiere decir yo soy? Es decir, que yo estoy contigo y que no te abandonaré en esta aventura. Esa es la misma respuesta que el ángel le da a María. No tengas miedo, porque el Señor está contigo. Yo soy, está contigo y no te dejará nunca, nunca, nunca. Como os digo, María tiene esa confianza, se fía de la palabra, pero también había cierta lucha. Y esto lo puede recordar también la vocación de otro gran personaje del Antiguo Testamento, que se ve un poco reflejado en la vocación de María, que es Jacob. Cuando aquella noche en el Jacob, pasteros de atravesar el río, luchan Jacob y José, Jacob y el ángel, y Jacob pues quiere conocer el nombre de aquel que está luchando con él, y dice: mi nombre no lo conocerás. Entonces le da una confirmación de que va a estar con él, y le dice a Jacob que será fuerte en él. Bueno, pues un poco es la misma que María también. Su actitud no fue una fe ciega, completamente ciega, sino que fue una fe activa, es decir, que pudo descubrir un poco por la presencia de Dios que Dios iba a estar con ella y que no la iba a abandonar. Por eso pues vamos a pedirle al Señor precisamente que nos haga como María, discípulos de Jesús, que sepamos adquirir esta bienaventuranza, que es precisamente la bienaventuranza de escuchar, de acoger esa palabra que se nos ha dado y que va a producir fruto en nosotros, y que lo que van a hacer dentro de nosotros será santo y será obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de algún modo va a cubrir esa sombra, como hizo con el pueblo de Israel, que cubrió al pueblo de Israel, le protegió con la nube, como algo, la nube, como la sombra que llevamos siempre nosotros, que nunca se separa de nosotros. Pues así es Dios, es una sombra que nos cubre y también es luz que nos indica el camino. Dios nunca se separará de nosotros, siempre irá con su pueblo, y esto es precisamente lo que María pues recibió del ángel, esa palabra de que iba a estar con ella, y es lo que precisamente también, otra cosa es descubrir los signos que Dios realiza en otras personas para también fiarte también el testimonio de los demás. María se dirige a donde Isabel para oír el testimonio de Isabel. Como le había dicho el ángel, mira, tu prima Isabel ya es vieja, pero ha concebido en su ancianidad. Y va allí y oye el testimonio de Isabel. Y no va a hablar de su testimonio, de que ha sido la madre de Dios, no, escucha su testimonio, el signo que Dios le había puesto, para darle un poco, para empujarla un poco a fiarse de la palabra que ella había recibido. Y al recibir el testimonio de los demás, nosotros mismos, María se convierte en signo también, en testimonio para los demás. Bueno, pues esta yo creo que es también un poco aprender de los signos, no pensar que el testimonio de los demás es poca cosa, como el de Isabel podía pensar María, una vieja, ¿qué va a decir una vieja sosa? Pues nada, cuentos de viejas, no, pues también en ella Dios se hizo poderoso, a pesar de que se había pasado el arroz, tuvo un hijo. Y eso precisamente fue lo que hizo, precisamente, pues que Zacarías, que no se creía mucho con la palabra de Dios, pues se le abriera la boca y pudiera también alabar al Señor, como harían estas dos mujeres cuando se encontraron, una bendiciendo a María y la otra proclamando al Señor con el Magnífico.